La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
De todo el equipo, le agradezco infinitamente, como cada tarde, el favor de su escucha a este esfuerzo informativo de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Espero que haya tenido un gran fin de semana y nuestros deseos son porque esta semana que apenas inicia sea muy buena para usted en todos los aspectos. ¿Qué le parece si vamos arrancando precisamente con el resumen informativo de lo que se ha generado este lunes 23 de septiembre de 2024? La tormenta tropical John se intensifica a huracán categoría 2 frente a las costas de Guerrero y Oaxaca, alerta el Servicio Meteorológico Nacional. El INE arranca el proceso extraordinario para la renovación del Poder Judicial, en el que se elegirá a jueces, magistrados y ministros el 1 de junio del 2025.
Con la entrada en vigor del decreto de reforma al Poder Judicial, el INE tiene ahora el mandato constitucional de organizar la elección de personas impartidoras de justicia.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum confirma a Alejandro Hertzmanero al frente de la Fiscalía General de la República.
No, se queda, sí, se queda.
¿Cuánto tiempo más le platico?
Oh, por lo pronto se queda, sí, estamos hablando de la coordinación.
En Jalisco hay más de 6.000 personas a la espera de trasplante, informan los hospitales civiles.
La encabeza, el riñón, en segundo lugar, córnea, tercer lugar, hígado. Y en Jalisco tenemos una lista de espera de 6.326 pacientes.
Protestan recolectores de basura de Capsa Eagle por el retiro de camiones en El Salto.
Fueron 10 unidades las que están retenidas ilegalmente y pues de trabajadores, pues están viendo, acá está, era más de 100 personas, es lo que estamos peleando, nuestros derechos como trabajadores.
La empresa Capsa Eagle pide al Ayuntamiento Tapatío y a la presidenta municipal electa, Verónica Delgadillo, llevar a cabo una mesa de diálogo ante el fin de la concesión de recolección de basura en diciembre. En los últimos años se redujeron 45% las reservas naturales del área metropolitana, reporta el IMEPLAN. La presidenta municipal electa de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, denuncia irregularidades en el proceso de entrega-recepción.
Quienes ocupan la titularidad de un gobierno no se vuelven dueños de un gobierno, mucho menos de un municipio. Pareciera que en el caso de San Pedro Tlaquepaque así lo han entendido.
Buscan en Tonalá a un cocodrilo que tiene por lo menos un mes en el vaso regulador de la colonia La Severiana.
Para mala suerte de nosotros que lo estamos intentando capturar, es un animal muy nervioso, nos ve a 20 metros, se sumerge y ya se va. Entonces eso ha complicado el poderlo capturar.
La Fiscalía de Jalisco detiene a J. Jesús N., gestor de la extinta inmobiliaria AJP, por su probable participación en el delito de fraude. Localizan el cadáver de un hombre dentro de un tambo en el municipio de El Salto. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto mi compañera Silvia Lorena Vega López. Ella está en los teléfonos y los números, con mucho gusto se los recuerdo, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A su disposición ponemos también el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Esa tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y déjeme y le platico lo que está haciendo Juanito. Juanito, no el que usted conoce aquí de Radio Metrópolis, sino el huracán John, en inglés, así es como se llama, John, se intensificó a huracán 2 frente a las costas de Guerrero y Oaxaca. Este fenómeno se localiza a 90 kilómetros al sur de Punta Maldonado, Guerrero, y genera lluvias intensas, vientos muy fuertes y oleaje elevado en el sur y sureste mexicano. De mantener la trayectoria actual, se espera que John toque tierra esta noche como huracán categoría 3 entre Santiago Pinotepa Nacional Oaxaca y Copala Guerrero. De hecho, esta situación ya pone en aviso y en alerta a las autoridades. Tan es así que 4 municipios de la región costa de Oaxaca suspendieron las clases en todos los niveles ante la proximidad del huracán John. Las autoridades de los municipios Santa María Huatulco, Santiago Jamiltepec, Villa de Tutepec y Santa María Torameca decidieron suspender las actividades escolares y recomendaron a padres de familia mantenerse informados a través de los canales oficiales para seguir indicaciones. Protección Civil emitió la alerta de huracán en las costas de Oaxaca y Guerrero, donde el ciclón provoca vientos intensos, oleaje elevado e intensas lluvias. No hace mucho, un par de horas, si acaso, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que a partir de esta noche cerrarán algunas de las principales carreteras y caminos del estado ante posibles riesgos relacionados con las lluvias que genera el huracán John, ahora de categoría 2. Informó que se instaló la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil y el Comité Estatal para la Atención de la Emergencia para determinar el plan de acción ante la llegada del meteoro. Se espera que John toque tierra esta madrugada como huracán categoría 3 en territorio oaxaqueño. Las autoridades entonces ya en alerta, y luego también importante que usted conozca esa información para aquellos que viajan por la República, que tengan que trasladarse, si van a Oaxaca, sepan dónde estarán los puntos conflictivos en este momento debido precisamente a este huracán John que estará tocando tierra, se espera, de acuerdo con el pronóstico, en la madrugada, pero ya en categoría 3. Estamos atentos. En lo que corresponde al área metropolitana de Guadalajara, alcanzamos una máxima de 30 grados, ha habido cielo parcialmente nublado, el pronóstico es de probabilidad de lluvia en el transcurso del ya más tarde noche y el sol se ocultará a las 6 de la tarde con 48 minutos. Este es pues el inicio de Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos, pero ciertamente todavía tenemos más información. Hacemos una pausa y regresamos entonces para continuar dándole a conocer a usted los detalles en materia informativa que se han generado la jornada de este lunes y arranque de semana también. El viernes pasado, mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos informaba de esta cancelación que anunciaba el Ayuntamiento del Salto en su contrato con la empresa Capsa Eagle para la recolección de basura, que pudo haber sido sorpresivo, quizás en materia informativa, pero queremos pensar, como igual lo analizaba Héctor, pues seguramente esto no fue una decisión que se levantaron en el Ayuntamiento del Salto diciendo, les cancelamos el contrato, no, sino que seguramente hubo algún estudio, particularmente de manera jurídica, para poder hacer el anuncio de la cancelación de este contrato. Pero era de esperarse que la empresa Capsa Eagle pues no se quedaría cruzada de brazos, porque ya informó que va a emprender efectivamente acciones jurídicas contra el municipio del Salto por esta cancelación. Esta situación, obviamente, digamos en términos coloquiales, pues se lleva entre las patas de los caballos a los empleados de Capsa Eagle que hoy precisamente protestaron en el Salto por el retiro de los camiones recolectores, lo cual, sin duda alguna, pues agrava el problema de la recolección de la basura en el Salto. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene toda la información que se ha generado el día de hoy en torno a este tema. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes. Buena semana para ti.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte y también al auditorio. Bueno, comentarte que el día de hoy trabajadores sindicalizados de la empresa Eco 5, que es la filial de Capsa en El Salto, se manifestaron en las puertas de la presidencia municipal. Esto para recriminar que el ayuntamiento les retiró los camiones con los cuales prestan el servicio de aseo público. Esto el pasado viernes, ya dábamos cuenta, como bien dices, de esta situación. Fueron en total 10 camiones los que se llevaron el ayuntamiento. Y pues también que no les dejan trabajar porque finalmente el municipio, con este anuncio de la cancelación del contrato que tenían con la empresa Eco 5, pues el municipio se hará cargo del servicio de recolección de basura. Estamos hablando que sean un centenar de trabajadores quienes se manifestaron hoy en el edificio público, en esta presidencia municipal, en contra de esta requisición que hizo el ayuntamiento sobre el municipio, perdón, sobre la empresa Eco 5. Básicamente el municipio lo que argumenta es que ellos cuentan con una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa para llevar a cabo este procedimiento, que es, ojo, no es la primera vez que sucede, ya había ocurrido en el pasado en el municipio, en un municipio de Veracruz, no recuerdo cuál, pero donde el ayuntamiento, un ayuntamiento de Veracruz hizo la requisición de la concesionaria del servicio de alumbrado público. Entonces aquí, bueno, finalmente está repitiéndose la historia, a través de una resolución judicial se faculta al municipio a hacerse cargo del servicio de recolección bajo presuntas incumplimientos de contrato. Aquí quienes se quedan bailando son los trabajadores, porque ellos argumentan que mientras son peras o son manzanas, mientras la empresa no se pone de acuerdo con el ayuntamiento y viceversa, pues ellos no pueden salir a trabajar y por tanto no pueden llevar el sustento a sus casas. Entonces por eso que llevaron a cabo esta manifestación. Escuchemos lo que dice Juan Ángel Hernández, el dirigente sindical de los trabajadores de Aso Público del Jato.
Pues de unidades fueron 10 unidades las que están retenidas ilegalmente, y pues de trabajadores, pues están viendo, acá está, mira, más de 100 personas, es lo que estamos peleando, nuestros derechos como trabajadores.
Y bueno, ahí dicen que no se van a seguir con las manifestaciones hasta que pueda establecerse una mesa de diálogo. Mientras tanto, hicimos un recorrido por calles del Salto Meche y pues nos percatamos que en efecto esta crisis de la basura pues está generando pues, grandes cantidades de desechos en las vialidades. Y es que si bien el ayuntamiento hizo la requisición de los camiones del municipio, de la empresa, pues tampoco salió hoy a usarlos. Entonces nadie está recogiendo la basura en la realidad en el Salto. La cabecera municipal se ve sucia, pero los fraccionamientos cercanos están en lo que se dice puercos, es decir, hay muchísima basura en los alrededores de estos fraccionamientos donde no está llegando el servicio de la empresa ni de Eco 5 ni del ayuntamiento por esta situación o esta disputa legal. Por lo pronto, bueno, habrá que estar muy al pendiente porque CAPSA ya, como bien decías, también argumentó que no va a dejar la pelea, no va a dejar, asegura que este contrato que se está cancelando, los argumentos jurídicos que está presentando el municipio y se no son válidos, no son legales. Se dicen llamados que les llaman la atención que si bien habían llegado hace unos meses algunos acuerdos para la operación de la gestión de la basura, pues en esta ocasión se están echando para atrás y al contrario, simplemente llegaron y les cancelaron el contrato. Entonces, bueno, bajo esta premisa, también estuvo hoy presente, por ejemplo, el dirigente sindical de la FROC, Antonio Álvarez Esparza, quien dijo que es un asunto más allá de la bronca que pueda haber en materia laboral, pues está el problema que es una situación grave de salud lo que está presentando allí en el Salto por la acumulación de desechos.
A ver, parece ser que tenemos un problema con el audio.
Sí, bueno,
déjame intentarlo de nueva cuenta con Antonio Álvarez. Lo intentamos.
Porque es un problema de salud. Por encima de un problema laboral, por encima de un problema entre concesionario y el ayuntamiento, está la salud de los habitantes.
Y bueno, ahí está lo que dice el líder sindical, Antonio Álvarez Esparza, sobre esta situación y pues esta mediación que está tratando de hacer. Incluso dice que el gobierno del estado debería de mediar en este conflicto por el tema sanitario que se está presentando. Ahora, lo que sí llama la atención es esta pelea del sindicato y de los trabajadores para que el ayuntamiento les regrese los camiones por ser su fuente de empleo. Fuentes del municipio pues nos dicen que esta acción de mandar a los trabajadores como por delante es un tema también de las presiones de la empresa Eco 5 o CAPSA para regresarles la concesión del servicio, que el contrato originalmente terminaba hasta el 2030. Señalan que, pues en todo caso, pues estos trabajadores con quienes deberían acudir no es con el ayuntamiento, sino con la empresa para que resuelva los problemas que no les permiten trabajar a ellos. Entonces, ahí está, lo decíamos en el noticiero de la tarde, hay una situación ya de impasse, no hay forma de, la negociación se encuentra trabada entre ayuntamiento, trabajadores, empresas. Y bueno, habrá que ver cómo se resuelve, porque finalmente lo único que está sucediendo en este momento en el Salto es que la basura se está acumulando. Información, Meche, muy buenas tardes.
¿Qué dijo Antonio Álvarez Esparza? Volvió a hablar sobre el tema de esta solicitud de que en el caso de Guadalajara el ayuntamiento absorbiera todos los empleados de CAPSA Eagle.
No, en esta ocasión no habló de los temas de Guadalajara y Tonalá, que es otra papa caliente. No, solamente se concretó hablar del tema de El Salto, donde pues está argumentando que se están llevando a los trabajadores pues sí, entre los pies, con esta disputa entre el ayuntamiento, entre el municipio y en este caso la empresa concesionaria.
Y bueno, ahora llama la atención, por ejemplo, ya Verónica Delgadillo fijó una postura, la presidenta municipal electa, en cuanto a que no se le va a renovar la concesión a Capsa Eagle, pero ahora es la empresa la que le pide al ayuntamiento y a ella que se sienten a dialogar ante el fin de la concesión de recolección de basura en diciembre. Llama también mucho la atención esta situación, Héctor.
Sí, exactamente, es un momento en el que los ayuntamientos, el único que no se ha manifestado, que también tiene contrato, recordemos, es Tlajomulco, que cierra en el contrato termina en 2026. Tlajomulco no se ha anticipado. Razones tendría para cancelar el contrato, es decir, no están las unidades diariamente que se requieren, nunca se cumplió, por ejemplo, con la limpieza de la central de transferencia de la Cacilota, ya hacia el sur de la ciudad, un tema que estaba el compromiso de limpiarlo desde hace 3-4 años, entre otras pues incumplimientos contractuales. Entonces, Tlajomulco tendría argumentos también, pero quizá a lo mejor ellos también están aplicando la estrategia de mejor nos esperamos y evitamos que se judicialice. Acá el tema de lo que hizo el ayuntamiento de El Salto, pues es una maniobra arriesgada, porque pues sí podría, esta empresa pudiera recurrir a un juzgado de distrito, la tramitación quizá de un recurso de amparo, y a través de ello pues mantener las cosas en el estado en el que se encontraban por medio de una suspensión provisional o definitiva, y esto estaría afectando digamos los plazos y tiempos de la aplicación contractual. O sea, trabajaría la empresa, estarían los trabajadores en las calles, pero pues el municipio tendría todavía la empresa obligado a estar haciendo pues los pagos. De hecho, dicen los trabajadores que se le debe el mes de agosto del Salto como contraprestación a Capsa o a Ecosilco.
Pues vamos a ver qué sucede, porque sí me llama también la atención que al pedir, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, Capsa Eagle, esta comunicación o este diálogo con el Ayuntamiento Tapatío, es porque dice que busca respaldar a los trabajadores que reclaman la posibilidad de quedarse sin trabajo y evitar que el servicio se vea afectado una vez que termine la relación con las autoridades. ¡Cuánta bondad!
Sí, exactamente. Es decir, aquí el tema, por ejemplo, el de Guadalajara es algo distinto en el sentido de la conclusión contractual. En este caso, los trabajadores pues se quedarían sin... Es decir, la empresa, si quiere conservar a sus trabajadores, pues allá ellos. El tema o el reclamo que están haciendo es que el municipio los absorba, pero con los mismos derechos y prestaciones, cuando en realidad, en todo caso, tendrían que esperar a que primero Capsa los liquide y después ya eventualmente contratarlos bajo las nuevas prestaciones y contratos de propios del Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Por qué? Porque si no, lo único que está haciendo tanto Guadalajara, y lo hicimos también en Tonalá, porque con ellos es el caso de la conclusión contractual ya por tiempo. En el caso de estos dos municipios, sería darse un balazo en el pie por absorber responsabilidades que no tenían. Porque ni siquiera la vez que hubo la rueda de prensa, ni siquiera explicaban cuánto implicaría en nómina absorber a los 650 trabajadores que hay, por ejemplo, en Guadalajara. Son, creo que si mal no recuerdo, 250 en Tonalá. ¿Cuánto le costaría eso a los municipios por absorberlos con todo y las prestaciones, antigüedades y derechos sindicales que tenían con Capsa? En realidad, el municipio no está obligado, no tiene ningún mandato por ley para contratar a los trabajadores o absorber los pasivos de una empresa que haya sido su proveedora o su concesionaria.
Héctor Escamilla Ramírez, muchísimas gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Que estás muy bien, muy buenas tardes. Vayamos ahora con la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, que fue presentado el día de hoy. Hay varios resultados. Uno de ellos, por ejemplo, son que los municipios de Zapopan y Tlajomulco son los que más crecimiento urbano han tenido. Y al mismo tiempo, pues ya queda poca superficie que pueda ser urbanizada. ¿Cómo estás, Claudia Manuela Pérez? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, la Junta de Coordinación Metropolitana aprobó la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, el famoso POTMET, luego de concluida la consulta pública realizada del 4 de julio al 17 de agosto. La directora del IMEPLAN, Patricia Martínez, indica que la actualización del POTMET arroja que se redujeron 45% las reservas urbanizables. Las reservas que tenía la zona metropolitana, los 9 municipios, para crecer en la mancha urbana. Esto fue lo que se redujo 45% en los últimos 8 años. La última data del POTMED, de este plan de ordenamiento territorial, es de 2016. tenía 8 años que no se actualizaba, y menos mal, porque pues este boom de crecimiento tiene ya este tiempo exactamente, y no estaban actualizados los planes de desarrollo. ¿Qué significa esto? Que todos los municipios, estos 9 municipios metropolitanos, tienen que basarse en este PODMET para dar los permisos de construcción de edificios, de mercados, de lo que sea. Es el plan de ordenamiento territorial que deberá acatar toda la zona metropolitana de Guadalajara. Escuchamos a la directora del IMEPLAN, Patricia Martínez.
En el PODMET 2024 llegamos a reducir 45% las reservas de nuestra metrópoli. Esto nos permite continuar e impulsar este modelo de ciudad cercana, conectada y equitativa. Se incrementaron en 8% las áreas no urbanizables, clasificándose como protección, conservación y aprovechamiento rústico. Esto es, este 8%, para dimensionarlo, es el equivalente a toda la superficie del municipio de Guadalajara.
Este 8% exactamente, que solamente creció, lo que está comentando, las áreas no urbanizables, o sea, el municipio de Guadalajara, es todo lo que se protege para que no se toque en cuanto al desarrollo. Los 9 municipios del área metropolitana de Guadalajara tienen un año de plazo, un año, para actualizar sus planes de desarrollo territorial con el PODMET 2024. El anterior, ya lo dijimos, data del 2016, y primero se tiene que, hoy, la Junta de Coordinación Metropolitana, que está formada por los alcaldes de los 9 municipios metropolitanos, por el IMEPLAN y por el gobernador, esta junta hoy aprobó estos planes, esta actualización del PODMET. Después tiene que publicarse en el Diario Oficial del Estado de Jalisco para que entre en vigor, y después los ayuntamientos, estos 9 municipios metropolitanos, tienen un año, Meche, un año de plazo para pues adaptar todas estas modificaciones, esta actualización del PODMET y aplicarla. Todavía un año. Y bueno, también comentaste que es fácil su ubicación, solamente lo ubicas en con el sitio consulta PODMET o PODMET.com. Es fácil, ahí están todos los datos, es una serie de datos acerca de todo lo que se actualizó, todo lo que trae este nuevo documento. Y este nuevo documento señala que los municipios que tuvieron el mayor crecimiento urbano en los últimos años fueron Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, con un 33% y 31% respectivamente, según indica esta actualización. En Tlajomulco de Zúñiga, el crecimiento ha sido significativo en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y al norte del municipio, en las localidades de San José del Castillo, Santa Cruz del Valle y San Sebastián. En Zapopan, el crecimiento urbano fue continuo a los asentamientos existentes en el norponiente del municipio, particularmente en áreas como Tesistán, esto es en Zapopan, mientras que el municipio de Tonalá se ha poblado más en los alrededores de San Gaspar y Coyula. Guadalajara fue el municipio que concentra la mayor densidad poblacional, con 97 habitantes por cada hectárea, por cada 10.000 metros, hay que recordar lo que tiene la hectárea. Pero bueno, reiterar, toda esta serie de datos tienen este documento actualizado del PODMET, que fue presentado hoy por las autoridades, por esta Junta de Coordinación Metropolitana, autoridades municipales y el gobierno del estado. También decirte que esta actualización, bueno, duró un mes. En esta actualización se recibieron más de 3.000 observaciones, se recorrieron 151 colonias, y hubo 47.000 interacciones en el micrositio oficial. O sea, todo esto se hizo en un año, esta del 2000 del año pasado a este agosto de este año, y bueno, ya está esta actualización. Interesante, reiterar, está fácil ubicarlo en el sitio podmet.com, y ahí vienen todos los datos, Mercedes, ya desglosados acerca de esta actualización, que se da ya con ese documento, que es el que va a regir el desarrollo poblacional, el crecimiento de la mancha urbana de la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, muy buenas tardes.
Pues una zona urbana, una mancha urbana que nos hemos ido acabando, particularmente en materia pues de recursos naturales o de oxigenación, ¿no, Claudia Manuela? Porque cómo salen edificios por todas partes.
Sí, también en este documento viene cuántos vasos lacustres tenemos, cuántos se han secado.
Ándale,
cuántos ya no están, o sea, porque sí es cierto eso. Inclusive, fíjate, me llama la atención, Zapopan está creciendo mucho hacia el lado del periférico, allá por donde está el trompo mágico, por aquella zona que acabo de ir yo a un evento la semana pasada, y es increíble la forma como se están construyendo edificios en toda esa zona, que era una zona hidrológica, que está muy cerca del Bajío. Entonces vamos a ver cómo se da ese tipo de desarrollos. Mercedes, bueno, ya está el documento, falta que lo, pues ya lo actualicen también los municipios, y tienen todavía un año, y ya lo apliquen conforme a ley.
Pues sí, que haya orden, porque la verdad es de que mucho cemento, y de una manera muy, pero muy mal planeada. Muchas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hacemos una pausa y ya volvemos con usted. Vayamos ahora con un bloque de salud. Me parece que siempre es importante que tengamos información que nos ayude a prevenir situaciones a futuro que minen nuestra salud o que definitivamente nos arrebaten la salud. Y lo peor, por supuesto, que nos puede pasar, que una enfermedad nos arrebate la vida, y más cuando hay cosas que podemos hacer, hay cosas que están en nuestras manos, porque, pues como siempre le digo, nuestro cuerpo, todo lo que le hacemos, bueno o malo, el cuerpo tiene ahí como su archivero, ¿no? Y cuando nos quiere cobrar ese archivo lleno de puras cosas malas que hemos hecho, como malpasadas, ingesta de comida que es dañina para nuestro cuerpo, que nos engorda pero no nos alimenta, de fumar, de tomar, de, en fin, tantas y tantas cosas. En un momento determinado el cuerpo dice, ¿sabes qué? Este archivero ya se llenó, ya no puedo más, y entonces se detona la enfermedad. Es como por ponerle, pues, una analogía. Entonces, no está de más que siempre tengamos información, pero particularmente que hagamos algo al respecto con nuestra salud. Este fin de semana se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer. El Alzheimer es la nueva epidemia del siglo XXI. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Este fin de semana se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad considerada la nueva epidemia del siglo XXI y que cada vez afecta a más personas. Algunas proyecciones estiman que para el año 2050 más de 130 millones la van a padecer. De acuerdo con cifras oficiales, se estima que en México existen alrededor de 1.300.000 personas con Alzheimer, una enfermedad que poco a poco va acabando con la memoria y funciones cognitivas, que afecta principalmente a personas con 65 años o más. En entrevista con Telediario, la geriatra María Luisa Calzada habla sobre este tipo de demencia.
Es un tipo de demencia. Hay muchas demencias, ¿no? Se calcula que hay más de 60 causas por las cuales una persona puede demenciar.
El Alzheimer se origina por cambios en el cerebro producidos por una toxina que poco a poco se va acumulando y que provoca la inflamación y la muerte progresiva de las neuronas. Especialistas han identificado las características más comunes de este padecimiento, entre estas, el olvido de los eventos más recientes, problemas en el lenguaje, desorientación, cambios repentinos en el estado de ánimo, la pérdida de ciertas habilidades como conducir un vehículo, olvidar sitios habituales o el nombre de personas cercanas, y cuando se está en una fase terminal, también hay problemas para caminar o ingerir alimentos. Este es el testimonio que compartía con la jornada María del Rocío Maya, hija de doña Leonor, paciente con Alzheimer.
En la familia perdimos dos hermanos por la pandemia. Mi mamá no lo sabe, también falleció su hermana. Nada más eran ellas dos, tampoco lo sabe, porque la psiquiatra de neurología nos dijo que no era conveniente que le dijéramos, porque como se le olvida todo en el momento, le íbamos a decir, mamá, es que ¿qué crees? Que ya falleció Felipe, que fue mi primer hermano que se fue. Y pues le iba a doler, que no sabíamos cómo iba a reaccionar su cerebro. Y además, si reaccionara bien, iba a tener dolor, iba a llorar, todo por su hijo. Y a los 5 minutos se le iba a volver a olvidar, iba a volver a preguntar, mamá, ya te dijimos que Felipe falleció. Entonces iba a estar removiéndole ese dolor para mi mamá, ¿no? Entonces yo consulté con una tanatóloga y también nos dijo que no era conveniente decirle.
Existen factores de riesgo asociados con este tipo de demencia, entre estos, el sedentarismo, la hipertensión o la diabetes mal controladas, el consumo excesivo de alcohol o tabaco, una dieta alta en grasas, lesiones craneales y la inactividad cognitiva. A los micrófonos de Imagen, Rosa María Farrés compartía la experiencia vivida por su mamá, quien padecía esta enfermedad.
Ver cómo se va yendo, es muy, muy complicado. Mi mamá terminó encamada, completamente rígida, ¿no? Obviamente sin posibilidades de hablar, dependiendo al 1000% para todo.
Se trata de una enfermedad que al día de hoy no tiene cura. En todo caso, se investiga y se generan alternativas para que quienes la padecen tengan una mejor calidad de vida en la medida de lo posible, poniendo particular atención a su autonomía y a la capacidad de seguir relacionándose con sus seres queridos. En entrevista con ADN 40, Jonathan Colín, del Instituto Mexicano del Seguro Social, hacía las siguientes recomendaciones.
Todavía no podemos frenar el deterioro, pero sabemos que un estilo de vida saludable con detección y control de enfermedades cardiovasculares, reducir el sedentarismo, estar intelectualmente activos, socializar, aprender, nos permite reducir el riesgo.
Si usted o alguna persona cercana detecta alguno de estos síntomas, la sugerencia es acudir con un especialista para realizar, si es el caso, un diagnóstico oportuno. Notisistema, Ricardo Camarena.
Alzheimer, que ha crecido de manera importante y que inclusive con algunos especialistas podría llegar a pasar a ser el primer lugar de muerte en nuestro país, que en este momento son los infartos. Entonces, bueno, pues a tomar en consideración que cualquier parte de nuestro cuerpo que se enferme puede agravarse si no tomamos las precauciones necesarias. Pero finalmente, desde antes podemos hacer muchas cosas para no tener que llegar a esos puntos. Le digo que este va a ser un bloque de salud. Ahí está el Alzheimer. Ahora vayamos con lo que tiene que ver con la donación y trasplante. En Jalisco, más de 6.300 personas están a la espera de un órgano o tejido, particularmente de riñón. Esto lo explica el director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Rafael Santana Ortiz, al hablar de la campaña permanente para promover la donación con el lema Por la vida, yo digo sí. Vamos a escuchar parte de lo señalado en torno a ese tema en el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplante.
Cada año, el día 26 de septiembre, y desde el año 2003 se celebra y se denominó como Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Precisamente ante la importancia de que donar órganos es igual a donar vida y que tenemos una lista sumamente importante de personas que requieren de la sustitución de un riñón, un hígado, córneas, pulmones, corazón, para poder seguir viviendo. Por lo tanto, y ante la importancia de esta enfermedad y lo frecuente, sobre todo, que es la insuficiencia renal, es por lo cual se hace esta promoción para que la difusión sea permanente a lo largo de todo el año de tener la convicción de donar órganos. En cuanto a la clasificación de la donación, puede ser de dos formas. Está la donación cadavérica, que es cuando un paciente sufre muerte, ya sea encefálica o sufre un paro cardiorrespiratorio, y que sus órganos, dependiendo del tipo de muerte, pueden ser factibles poderse trasplantar a una persona con vida. Y la otra forma de donar órganos es de un donador vivo a la persona que lo va a recibir, que también de igual forma está vivo, pero con una insuficiencia, ya sea renal o hepática o de córneas. Por lo tanto, la donación que se pretende difundir son no solo la de cadáver, sino también la de donador vivo, ya que ambas son las que generan finalmente que una persona pueda reincorporarse a la actividad productiva con una calidad de vida y de salud acorde como para poder llevar a cabo sus actividades propias de todos los días. quiero mencionarles que la campaña permanente es Por la Vida, Yo Digo Sí, que es el eslogan que se continúa manejando y que a lo largo de todo el año se difunde para incentivar la donación de órganos y tejidos y, repito, para que un gran número de personas con insuficiencia renal, hepática, con problemas de visión con la córnea, puedan reincorporarse a la actividad productiva. Quiero mencionarles que en México tenemos una lista de espera de 19,570 pacientes en espera de la donación de un órgano o tejido. ¿Como cuáles órganos? La encabeza, el riñón; en segundo lugar, córnea; tercer lugar, hígado; cuarto lugar, corazón. Y en Jalisco tenemos una lista de espera de 6,326 pacientes, de igual forma, en el mismo orden de prioridad por órganos antes mencionados.
Pues ahí está entonces este tema. El Día de la Nacional de la Donación y Trasplante es el 26 de septiembre. Es el 26 de septiembre, por lo que la campaña permanente, pues no solo es para promover la donación cadavérica, sino también la de vivo relacionado. Bueno, ya escuchábamos, por ejemplo, para riñón, este año se practicaron 538 trasplantes, 272 fue de vivo a vivo y 81 de donación cadavérica. Los órganos que se pueden donar de vivo a vivo es riñón e hígado. Ese es otro tema, pues, de salud que quisimos poner sobre la mesa aquí con usted en este espacio de Metrópoli al Día. 26 de septiembre, entonces, se conmemora el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Usted quisiera ser donador en caso de que el protocolo, que así lo requiera, cuando usted fallezca, pudiera ayudar a salvar una vida o a mejorar la vida de otro ser humano. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Una vez aprobada la reforma al Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral pues ya abrió el proceso para renovar jueces, magistrados y ministros para el próximo año y está pidiendo también el apoyo del legislativo para que apure las leyes secundarias justamente en la materia de reforma judicial. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene la información. Arturo, qué gusto escucharte. Bienvenido. Buenas tardes.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Todavía hay algunos temas pendientes por ahí, que sobre todo los trabajadores del Poder Judicial siguen alegando que no debería ni el INE ni ninguna otra autoridad, en este caso legislativa, estar impulsando, promoviendo que siga adelante la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, hoy ya para el Instituto Nacional Electoral comenzó de manera formal el proceso rumbo a esta elección extraordinaria en 2025. Se llevará a cabo el primero de junio, el domingo primero de junio del 2025, esta elección de jueces, magistrados y ministros, y por eso, dice Guadalupe Tadei, es un reto importante, pero si ya consiguieron llevar a buen puerto la elección más grande de la historia, esta no ven por qué no.
Hoy nos ocupa una elección extraordinaria sin precedentes, con nuevos desafíos, nuevas reglas y nuevos actores. Con la entrada en vigor del decreto de reforma al Poder Judicial, el INE tiene ahora el mandato constitucional de organizar la elección de personas impartidoras de justicia. Es por ello que celebramos el llamado a las urnas y el involucramiento popular en los asuntos públicos de nuestro país. Este proceso tendrá una valía adicional, ya que servirá para refrendar la solidez institucional y la adaptabilidad para ejecutar nuestra función pública. Por eso, desde esta sede principal del Instituto Nacional Electoral, a las y los mexicanos les decimos, ya iniciamos y estamos listos para la organización de este proceso extraordinario. Que no quede duda, trabajaremos con el mismo profesionalismo que nos ha dado reconocimiento nacional e internacional, y lo más importante, que nos ha servido para ganarnos la confianza de todos y todas los mexicanos. Nuestros trabajos estarán a la altura de la importancia de esta elección extraordinaria.
Pues ahí está justamente Guadalupe Tadei. Por su parte, la consejera Carla Humphrey hizo un llamado al Congreso de la Unión para que, por un lado, aprueben lo antes posible o creen lo antes posible las leyes secundarias que regularán este tema, particularmente, repito, lo que tiene que ver con la elección que va a organizar el INE para jueces, magistrados y ministros, y por el otro, un llamado a la Cámara de Diputados para que esta vez sí no ocurra lo que en años anteriores, y que, pensando incluso en la austeridad republicana, sí le doten de recursos suficientes mediante el presupuesto al Instituto Nacional Electoral.
Hacemos un respetuoso llamado a las cámaras del Congreso de la Unión. Haremos nuestra parte para crear el andamiaje normativo necesario que nuestra facultad reglamentaria permita. Claro, pero el Poder Legislativo puede aportar claridad y densidad legal si decide hacerlo con rapidez para que nuestros trabajos gocen de un robusto respaldo jurídico consolidado en leyes secundarias indispensables. Finalmente, a la Cámara de Diputados y Diputadas solicito respetuosamente un esfuerzo responsable e informado para diseñar un presupuesto suficiente para este proceso que permita cursar de mejor manera las dinámicas de la planeación, el ejercicio y el control del gasto de la mano de los principios de la austeridad republicana.
Así pues, estamos a 8 meses y una semana de que se lleve a cabo este ejercicio inédito, porque nunca se ha llevado a cabo en nuestro país una elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación, repito, jueces, magistrados y ministros, y esto implicará ciertos retos de logística por un lado, y otros que tienen que ver directamente con lo que se aprueben las leyes secundarias. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, pues ya empieza la maquinaria del INE. No será una cuestión sencilla, tomando en consideración el mundo de, pues, impartidores de justicia por los que hay que votar.
Y las boletas, la cantidad de nombres que poseerán.
No, una locura.
Y lo que tiene que ver con, por ejemplo, el hecho de que los partidos políticos se supone que no deben de intervenir. Incluso hoy en la sesión del INE, por primera vez en mucho tiempo no se vio la presencia de los partidos políticos, que si bien no tienen voto, sí tienen voz en el Consejo General. Hoy trabajaron sin ellos, porque a ellos no les corresponde entrometerse, valga la expresión, en este proceso electoral. Sí es proceso electoral, porque es voto popular lo que llevará a los jueces, magistrados y ministros a ocupar sus cargos, pero es un tema realmente complicado. ¿Cómo se va a hacer la publicidad? ¿Cómo se va a hacer las campañas? Todo esto es un tema verdaderamente complicado, y si no están las reglas ya escritas, las leyes secundarias, entonces pues va a ser mucho más difícil, aunque el INE tendría facultades para poder tomar decisiones en este sentido, es a través de las leyes secundarias, a través de lo que apruebe el Congreso de la Unión, cuando se sabrá cómo es que tiene que llevarse a cabo este proceso electoral.
Te agradezco enormemente la información, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato. Buenas tardes.
Hasta el rato, que estés muy bien. Muy buenas tardes. Participación de usted, Pili García de Alba. El jueves 19... no se abre, está subida, pero no sale la segunda hora del programa. La segunda hora del programa, Pili, me imagino que te refieres a Metrópoli al Día. Fue efectivamente jueves 19. Si estoy en lo correcto, si estoy entendiendo bien, la única segunda hora que podría haber es precisamente esa de Metrópoli al Día. No, sí, ya está y lo puedes escuchar. Lo acabamos de checar aquí con Silvia Lorena. Pili, muchas gracias. Nos dice Verónica Sánchez, ¿me puede repetir cuál es el sitio donde puedo consultar el uso de suelo de la zona metropolitana de Guadalajara? A ver, déjame ver si lo tengo aquí a la manita. No, espérame, no. No, ahorita se lo consigo porque Fue la nota de mi compañera Claudia Manuela Pérez. Espérame tantito, Verónica, y ahorita se lo consigo. Alma Ruiz dice, el fiscal Gertz Manero es amigo de AMLO desde siempre. Es el Plutarco Elías Calles del siglo XX. Dios nos proteja de este hombre, ya que Claudia Sheinbaum lo dejó en la Fiscalía General. Francisco García, las personas que fueron ayer a manifestarse a favor de Lemus, mejor se hubieran manifestado para que supriman la verificación y el aumento en los recargos que él hizo en Zapopan y Guadalajara. Saludos. Pedro López, Alfaro no es ingeniero, mucho menos especialista en derecho urbano. Lo único que hizo fue darle permiso a las voraces constructoras para que sigan destruyendo áreas verdes. El Bajío es el diamante de los negocios inmobiliarios. Se parece a la reforma judicial actual. Saludos. A ver, más participación. Nos dicen, buenas tardes, ¿qué saben ustedes de la candidata Xochitl? Ya que no se escucha por ningún lado, no se iría a España, desapareció como Mid, el Bronco y Anaya. Ah, no, Anaya ya regresó, él y los 6 millones de pesos que le dieron por votar por la reforma a la CFE. Gracias, Julio Sánchez, bonita tarde, saludos para todos. Nos dicen también, buenas tardes, no solo es el salto en la colonia del Fresno, de Pino a Lázaro Cárdenas y de Colón a la calle Saus. Es un mar de bolsas de basura. CAPSA no está cumpliendo y lo más triste que ya cobró ese servicio, ese servicio que no está brindando. Profesor José Cisneros Guerrero, tenemos 8 días que no pasa, que no pasan basura putrefacta. Genaro Guadalupe, se escucha Tiempo de Mujeres. Ay, le digo que no sé por qué me aparece de repente aquí una pantalla, una página, nomás obstaculizándome y no me deja quitarla. No, bueno, a ver, ya. A ver, se escucha Tiempo de Mujeres, deseo equivocarme, pero en Jalisco está muy complicado por la situación que estamos viviendo de violencia. Tenemos a un Jalisco tomado, ejemplo, 9 años de gobierno femenino en Tlaquepaque, y cómo está sin control en cuestión de inseguridad. Y bueno, hay más de su participación, solo que ya nos tenemos que ir al noticiero Notisistema de las 7 y volveremos a la segunda hora de Metrópoli al Día.